Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te contamos lo último sobre las vacaciones perpetuas de Carles Puigdemont por Europa, los últimos datos del paro o la evolución del coronavirus. Pero antes te informo de que a esta hora WhatsApp, Instagram y Facebook siguen sin funcionar. Llevamos más de 4 horas con esta caída mundial de las redes sociales que dirige el, en teoría, intocable estadounidense Mark Zuckerberg. Estamos sin WhatsApp, santo Dios. Hablamos de un fallo que está provocando una caída en bolsa de Facebook de más del 5%. Todo el mundo está hablando de ello. Unos acuden a Telegram, otros se mandan SMS, mientras que Twitter sigue funcionando y se ha convertido en la red social más consumida en estos momentos. De hecho, en Twitter, la palabra más tuiteada, la tendencia número uno, es WhatsApp. De momento no sabemos el porqué ni cuándo volverá a funcionar. La empresa Facebook se ha limitado a decir que están trabajando para restablecer los servicios y que sienten los inconvenientes causados. Bueno, mientras tanto, ya sabes, toca volver a lo que era nuestra vida hace un tiempo. De hecho, los más jóvenes probablemente no sepan lo que es vivir sin redes sociales. Bueno, digo yo que calma, que todo volverá a funcionar. ¿Cómo sé yo si me está funcionando o no? Como es el caso, no funciona WhatsApp. Una vez dentro de la aplicación, si entras en cualquier conversación, vas a ver la palabra conectando en la parte de arriba del chat, no en línea, no escribiendo. Y vas a ver un círculo girando todo el rato sin parar. Esto significa que el servidor está intentando conectarse sin éxito. Es más, haz la prueba. Si mandas cualquier mensaje, vas a ver el icono de un reloj en la esquina inferior derecha del mensaje. Ese reloj no desaparece porque, lógicamente, no se ha mandado. Y si no se ha mandado, pues no se recibe. Bueno, lo dicho, tranquila. Una vez vuelva a funcionar, se va a mandar automáticamente el mensaje. Imagínate el colapso a nivel planetario que tiene que haber. Y vas a recibir todos los mensajes que no se han enviado durante estas horas. Bueno, calma. Piensa que en el mundo hay más de 2.000 millones de usuarios activos en WhatsApp. Estamos todos igual. En fin, sobreviviremos, ¿eh? Te iremos informando de cualquier novedad.
Expósito. La linterna.
La actualidad del día tiene dos nombres propios. El primero, Carles Puigdemont, estaba citado ante el Tribunal de Apelación de Cerdeña, que debía decidir sobre su extradición a España. Bueno, como nos tiene acostumbrados, y era de prever, el expresidente se ha presentado rodeado de sus mariachis, otros líderes independentistas, con la parafernalia habitual de banderas esteladas, y también era previsible, ha salido en libertad. La justicia italiana no se pronunciará hasta que no lo haga el Tribunal General de la Unión Europea, que debe decidir si sigue teniendo o no inmunidad parlamentaria. Eva Fernández.
Hasta que los tribunales europeos tomen una decisión relativa a la inmunidad y a las cuestiones prejudiciales, Puigdemont será un hombre totalmente libre de moverse por Italia y no podrá ser extraditado. En la rueda de prensa ha aprovechado la ocasión para pedir a las autoridades españolas que hagan autocrítica.
Y ya basta. 4 años después, todas las evidencias dicen que la estrategia española ha fracasado.
Puigdemont ha contado con la compañía de Toni Comín y Clara Ponsatí, buscados por la justicia española y sobre los que pesa otra euroorden del Tribunal Supremo, pero ellos no han sido detenidos al llegar a Cerdeña, a pesar de que Pablo Llanera ha comunicado que la euroorden estaba vigente. Por cierto, que una delegación jurídica de Vox ha intentado personarse en el procedimiento, pero los jueces no les han permitido participar porque consideran que su presencia no era legítima.
Cambiamos de juzgado. La otra gran protagonista es la exministra Arantxa González Laya, ministra de Exteriores. En su caso, estaba citada en Zaragoza como imputada por el juzgado que investiga la entrada en España del líder polisario Brahim Ghali. Ante el juez, se han parado en la ley de secretos oficiales para no señalar a nadie. Claro, no señalar a nadie hacia arriba. A la salida, insiste, todo fue legal.
Con mucha tranquilidad, a aportar todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez llegue pronto a la conclusión, que es la que ha guiado siempre mi actuación en este caso, de que todo se ha hecho conforme a la ley. Esto es lo que he querido transmitirle y esto es lo que espero que él retenga, y espero que lo haga pronto. Es un poco el espíritu con el que que he querido comparecer hoy ante él.
La Audiencia Nacional ha dado hoy un nuevo revés a la política penitenciaria del Gobierno. Devuelve a la cárcel de Basauri, en Bilbao, a un preso de ETA al que Interior había concedido el tercer grado con el apoyo de Vigilancia Penitenciaria, otro premiado. La Sala de lo Penal vuelve a cuestionar los escritos con los que los presos rechazan el terrorismo. Dice que son un mero instrumento superficial para lograr la libertad. Juan Baño.
La misma sala de la Audiencia Nacional que rechazó en febrero las redenciones de condena para el etarra Echaniz Alcorta hace ahora lo mismo con el tercer grado penitenciario concedido al condenado Unai Fano en la cárcel hasta 2028. Vuelve al segundo grado porque la decisión de instituciones penitenciarias respaldada por el juez central de vigilancia es considerada por la audiencia prematura e improcedente. En los escritos firmados por el preso para admitir su daño y pedir perdón se observa, dice la sala, una minimización de los delitos cometidos, no se muestra arrepentimiento expreso, incluso se negó a aclarar si estaría dispuesto a pedir perdón de forma directa a sus víctimas. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UBT, pide acabar con este paripé.
Exigir un repudio expreso de la violencia que ha ejercido ese terrorista, una petición de perdón expreso a sus víctimas con nombres y apellidos y el requisito de la colaboración con la justicia.
En tres años, Interior ha concedido 21 progresiones a tercer grado a presos de ETA, según esta asociación.
La cifra económica del día son las 76.000 personas que salieron del paro en el mes de septiembre. La cifra total de desempleados se sitúa en 3,2 millones, aunque hay otro medio millón entre los ERTES y los autónomos con su actividad suspendida. La afiliación a la Seguridad Social también mejora, ya superamos los 19 millones y medio de cotizantes. Marta Ruiz.
Septiembre deja sin duda unas buenas cifras de empleo. Bajó el paro en 76.000 personas y se crearon 57.000 empleos más de media que en el mes de agosto, a pesar del fin de la campaña de verano. Por eso, la vicepresidenta económica Calviño celebraba las cifras en Herrera en COPE.
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido y que la recuperación está en marcha y es muy fuerte.
Pero hay detalles en estas cifras. Es cierto que la afiliación media quedó en los 19,5 millones, superando números de febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia, pero esas cifras incluyen como afiliados a los trabajadores en ERTE y autónomos en cese de actividad, unos 465.000 inactivos, que además elevan el paro efectivo hasta los 3,7 millones. Los expertos, como Funcas, calculan que faltan 400.000 empleos efectivos para recuperar niveles precrisis.
La mejora económica es consecuencia de la mejora de la pandemia. La tasa de incidencia sigue a la baja. Ahora mismo de 54 casos de media. Galicia se ha sumado a Asturias como las dos comunidades por debajo de los 25 casos. Eso sí que es nueva normalidad. Este panorama se explica en gran medida por la campaña de vacunación. Hoy tenemos novedades. La Agencia Europea del Medicamento recomienda la tercera dosis de refuerzo para la población general de Pfizer en principio. Detalles. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Después de varios estudios ha quedado demostrado científicamente que una tercera dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna aumenta la capacidad de protección frente al coronavirus. De todas formas, hay que diferenciar dos situaciones concretas. En primer lugar, esta tercera vacuna de refuerzo se debería suministrar 28 días después de la segunda dosis en personas con las defensas muy bajas o que padezcan graves enfermedades. Para el resto de la población, los que se encuentran bien, la tercera dosis se debería suministrar 6 meses después de tener la pauta de vacunación completa. De esta forma, la Agencia Europea del Medicamento anuncia por fin los beneficios de una tercera dosis para mejorar así la protección frente al coronavirus.
Y en la isla de La Palma, el volcán se ha vuelto más explosivo en las últimas horas después de que ayer se derrumbara parte del cono principal. La lava es más líquida, avanza más rápido, pero por ahora sigue el cauce primario. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Cómo se presenta la noche, Juan Andrés?
Bueno, pues se va a presentar igual de movidita que la anterior y ahora con cambios en los vientos. Estoy notándolo en estos momentos como si fueran de tormenta, Ángel. Es verdad que han caído algunas gotas, pero de momento no llueve, aunque aquí la única tormenta es el volcán que ruge en Cumbre Vieja, pues que no ha hecho más que aumentar su actividad en las últimas horas. La nube negra del volcán sobrevuela esta parte de la isla. Se puede ver, aunque sea ya de noche. Hablaba con Miguel, por ejemplo, que tiene familia aquí en esta zona y asegura que no se esperaban un panorama así. Sí.
Está aquí mi abuela, desde aquí toda mi familia materna y veníamos un poco a ver cómo estaba todo. Es una impresión brutal ver la tierra escupiendo fuego y uno realmente se da cuenta de lo pequeño que es. Y es realmente una impresión rugir la tierra bajo tus pies que no se puede describir.
Aún así, Ángel, aquí donde me encuentro en Tazacorte, pues hay ambiente, los bares están llenos, los estoy contemplando ahora, la gente pues trata de desconectar, aunque sea durante un rato, de ese fenómeno. Otra cosa que prevé que continúe es el enjambre sísmico en el sur de La Palma. Tan solo en las últimas horas se han registrado más de 40 terremotos, que se dice pronto, en los municipios de Fuencaliente y Mazo, cerca de la zona sur, como te digo, de la isla.
Caramba, nos escuchamos. Gracias, Juan Andrés.
Un abrazo, buenas noches.
Tras un año sin toros por la pandemia, el 2 de mayo abrió de nuevo sus puertas para un festival organizado por el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Las Ventas. Seis meses después, el panorama es distinto. Estos días se celebra la Feria de Otoño. Los aforos han aumentado y ya más de 40.000 personas han pasado por los tendidos de Las Ventas. Hoy lunes, lo anunció la presidenta Díaz Ayuso, se recupera una normalidad casi total. Miguel Avellán es director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Miguel, torero, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la feria?
Bueno, afortunadamente hemos recuperado, como decías, esa, entre comillas, normalidad. Estamos muy felices y muy contentos de haber podido empezar la Feria de Otoño tan deseada por todos los madrileños, por todos los aficionados al mundo del toro. Y bueno, pues no empezamos muy bien porque la primera corrida se tuvo que suspender, lamentándolo mucho por las condiciones climatológicas que deterioraron el ruedo y lo hicieron prácticamente imposible para la celebración de la corrida de toros. Pero bueno, luego hemos continuado con una puerta grande, una más de Emilio de Justo, que para mí, sin duda alguna, es el triunfador de la temporada por la temporada tan extraordinaria que ha estado haciendo.
De aforo, ¿cómo va la cosa, Miguel? ¿Cuántas plazas hay y cuántas se permiten?
Pues mira, el aforo empezamos con un aforo del 50% y eso motivó que la empresa tuviera que organizar con un programa electrónico la venta de 12.000 localidades para el comienzo de la Feria de Otoño. Según han transcurrido los días, aumentó el aforo al 75-80% y hoy, como sabéis, a partir de este lunes, pues prácticamente podemos ocupar el 100% de la plaza, ¿no? Ya dependerá de la empresa y también, bueno, pues como te digo, ese programa que contabilizó la posibilidad de que se ocupara el 50% ha dejado sin sitio muchas veces a los abonados que no han podido ocupar su asiento habitual y eso pues a lo mejor complica el hecho de que se puedan vender el 100% de las entradas, pero afortunadamente gozamos de la oportunidad de poder ocupar el 100% a partir de ahora en todos los festejos taurinos, no solo en Las Ventas, sino en toda la Comunidad de Madrid.
Apuntabas esa puerta grande de Emilio de Justo para el día 12, Morante. Yo vi a Morante este verano en el puerto y fue un chasco importante. Lo que pasa es que luego parece que se ha recuperado, ¿eh?
Bueno, Morante no deja de ser un genio del toreo.
Tuve mala suerte.
Tuviste muy mala suerte porque lo fácil es ver a Morante en sazón. Yo creo que está seguramente en el mejor año de su carrera artística y profesional. Está tirando y liderando el escalafón y yo creo que el 12, todos los aficionados que van a acudir a la plaza y que ya han agotado las entradas, yo estoy convencido de que van a disfrutar del mejor Morante y de su mejor versión, ¿no?
Oye, aparte de los toros en sí, y esto no sé si es una novedad hasta qué punto, y discúlpame si es así, tenéis otras muchas actividades. Yo vi conciertos.
Bueno, en la Plaza de Toros de Las Ventas ya hemos desistido, tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como así se lo hemos hecho saber a la prensa en una rueda de prensa que facilitó el consejero de Justicia de la Presidencia de Interior, don Enrique López. Hemos desistido de la idea de convertir la plaza en lo que en su momento se pensó, a hacerla multiusos. Creemos que la Plaza de Toros, que es además un monumento declarado BIC, pues tenemos un legado histórico, artístico y cultural que debemos proteger y entendemos que la única faceta que debe explotar la Plaza de Toros de Las Ventas es esa, ¿no? Los espectáculos taurinos y exigir a las empresas y a la empresa, en este caso que está ahora, que es Plaza 1, pues la mayor de la calidad para que los festejos en la primera Plaza de Toros del mundo estén acorde a lo que se espera de la Monumental de Las Ventas, porque todo lo que se hace en la Monumental de Las Ventas es espejo nos miran y es referencia a nivel mundial, taurinamente hablando.
En ese sentido, Miguel, hablamos de la vuelta a los espectáculos, la vuelta al fútbol, la vuelta a los cines, la normalidad ya casi total en los teatros. ¿La vuelta a los toros es un termómetro más de esta nueva normalidad, por fin?
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, nos va a costar volver a adaptarnos. Nunca pensé o nunca pensamos que ser normal iba a ser lo más importante en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que a partir de ahora tenemos que volver a ubicarnos, a priorizar cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida. Indudablemente la tauromaquia no deja de ser un espectáculo de ocio, un espectáculo artístico en el que volver a sentirse o volver a sentir que la tauromaquia forma parte de tu forma de vida y tu forma de entender una profesión, posiblemente culturalmente hablando y artísticamente, la más arraigada de este país, ¿no? Yo creo que nos va a costar recuperar esa normalidad, pero la verdad es que la respuesta de los aficionados está siendo maravillosa, ¿no? Como tú decías antes, ya hemos recibido a más de 40.000 espectadores en la Monumental de las Ventas. Los festejos que quedan de aquí a final de temporada, que son el 9, el final del Camino hacia las Ventas, el 10, una corrida de toros con el doblete del Juli, y el 12, con la presencia del maestro Morante de la Puebla, casi está asegurado que se acabe el papel, ¿no? Y esto te dice pues dos cosas muy significativas. Una es que la tauromaquia en la Comunidad de Madrid está muy latente, el aficionado desea y quiere ver toros, y que luego los prejuicios que hay sobre la tauromaquia pues no dejan de ser leyendas urbanas, ¿no? La gente quiere, ama y respeta al mundo del toro.
A ver si va a ser cultura, con mayúsculas.
A ver si va a resultar que no estábamos equivocados.
A ver si
nosotros,
va a ser.
Ni los que han defendido antes que nosotros el mundo de los toros, como pintores, escritores, cineastas, músicos y un largo etcétera de personalidades muy influyentes en nuestra sociedad, y que a la postre, pues estoy contigo, que no estaban equivocados.
Miguel Avellán, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Suerte y gracias, torero.
Y al toro, muchas gracias.
Venga, buenas noches.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Gloria Lomana, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches. Muy divertido de ver cómo el mundo se tiene que buscar alternativas por la caída de WhatsApp.
Oye, es impresionante lo de WhatsApp, ¿eh?
De WhatsApp, está,
es como si estuviéramos desnudos.
Y en Instagram y todo el mundo, no, ¿qué va a ser de nosotros?
Oye, estoy mandando mensajes.
Sí, yo también. Yo he mandado un par de SMS hace un rato. Sí,
pero
sí.
Es que la gente se ha desacostumbrado a usar los SMS y claro, ya no los lee.
De hecho, yo esta tarde quería haber mandado equipo y no entraba y no he caído en que los SMS era lo que hacíamos hasta hace 11 años, que no teníamos WhatsApp.
Bueno, yo tengo todavía algún amigo que no tiene WhatsApp y que sigue comunicándose por SMS. ¿Y tú le conoces, Camacho?
Yo uso mucho
Álvaro, SMS. Álvaro, el director general de ABC Sevilla, sigue mandando.
Y yo sigo mandando muchísimo SMS. Sí. Yo apenas uso WhatsApp, si no es inevitable. Es más, en un número no lo tengo siquiera, vamos.
En fin, la vida sigue. Yo creo que sobreviviremos a este desastre de estas horas. Por cierto, Gloria, ¿qué tal acabaste en La Toja?
Ah, pues muy bien, la verdad. Yo creo que acabamos como empezamos, muy muy grata conversación, escuchando a los presidentes Felipe González y Mariano Rajoy. Yo ya preveía que iba a ser un encuentro cordial entre ellos, con diálogo, con puntos comunes, con las retrancas que ambos tienen, diferentes. Muy divertidas,
el andaluz y el gallego.
Pero claro, pero la verdad es que fueron momentos que yo disfruté enormemente, la verdad. Fue un privilegio poder moderar esa mesa.
Totalmente, me pongo en tu lugar. Perdón por la autocita, pero luego cuando les entrevisté a ambos, la pregunta fue: ¿usted, señor González, con qué expresidente del gobierno habla más? Y a Rajoy fue: ¿usted, señor Rajoy, con qué expresidente del gobierno habla más? Y Felipe dijo que con Rajoy, y Rajoy dijo que con Felipe. No aparecieron ni Aznar ni Zapatero, que tiene toda la gracia.
Pero es que este es el reto. El reto sería conseguir un diálogo semejante pues entre los dos presidentes de un partido y los dos presidentes del otro partido.
Sí, eso va a ser más complicado.
Y esto,
que esto.
Exactamente, yo creo que esto lo que a mí personalmente me encantaría ver. Incluso los cuatro, o sea, que sería una maravilla. pero la verdad es que entre ellos hay una comunicación muy cordial. Antes de entrar en la sala, sí, antes de entrar en la sala estuvieron en una mesa de estas altas con dos taburetes charlando amigablemente ahí en la cafetería delante de todo el mundo, y ellos ahí como un poquito apartados hasta que ya fuimos para invitarles a ir al diálogo, y estaban ahí departiendo ellos dos como dos viejos amigos que se habían encontrado pues allí en este foro, que la verdad es un sitio magnífico para dialogar, para conversar, para encontrar ideas en común.
Camacho.
Estaba pensando, si os imagináis, en un foro de estos, dentro de unos años, a Pedro Sánchez Castejón.
¿Con quién?
Con cualquiera, da igual. Incluso solo, ¿lo imagináis?
No, hombre, él está solo.
Tendría mucha gente dispuesta a escucharlo.
Pero no se va a mezclar. Ah, bueno, no sé, yo supongo que sí. No deja de ser un expresidente de gobierno. Intento ser objetivo, ¿eh? Otra cosa, él o una de dos, o cambia mucho o él no se mezcla con otro.
¿Mejorará como ex? Hombre, me ha pasado algo más de uno, ¿eh?
Sí, no, es posible que sí. Lo que pasa es que hay algunos que no solo no han mejorado, sino que han empeorado.
Sí.
Claro.
Bueno, no sé yo.
Pero en fin, bueno.
Sí,
Sin entrar en detalles. Puigdemont, Camacho, estaba cantado que lo iban a medio soltar o a seguir en esta situación de vacaciones perpetuas en stand-by.
Yes.
Gracias. Gloria.
Gloria dice, ninguna sorpresa.
Porque
espera,
no,
creo que
ahora te lo podemos explicar.
Creo que tenemos un cortecito del susodicho.
Nosotros tenemos todo el derecho del mundo a ejercer como diputados en las mismas condiciones que el resto de los 705 diputados que conforman el Parlamento Europeo. Y ya basta. 4 años después, todas las evidencias dicen que la estrategia española ha fracasado.
Pues vente, vente a la Castellana, tío. Claro, si ya basta y todo ha fracasado, preséntate mañana en la Plaza Castilla o por aquí, por Recoletos, y dices, buen día, y te pones a pasear, a ver si ha fracasado o no ha fracasado. Camacho.
La risa va por barrios y habrá que esperar a ver quién ríe el último. Pero va a tomar su tiempo. Yo creo que Puigdemont, ¿te acuerdas de aquella rumba del año 2017, que un vídeo que circuló por WhatsApp precisamente, de unos guasones sevillanos o andaluces que estaban en una fiesta y se ponían a cantar por rumba, Puigdemont, te van a meter en prisión? Pues yo creo que al final esa rumba se va a terminar cumpliendo, pero va a llevar su tiempo. Y llevaría menos tiempo si el gobierno dejara de entorpecer el procedimiento. Así de sencillo. Es decir, lo de hoy estaba cantado porque, no nos engañemos, habiendo una cuestión prejudicial pendiente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nada menos que sobre las garantías de inmunidad de un parlamentario, pues una corte de Cerdeña no va a hacer otra cosa que sacarse el asunto de encima. Es decir, a mí que me registren, vaya usted para allá, y patada hacia arriba. Claro, el gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, lleva tiempo enredando sobre esto y le había, de alguna forma, atado las manos al juez Llarena, que aún así, hoy, en un gesto de determinación y de coraje, le mandó a la Corte Sarda una euroorden contra los otros dos eurodiputados, Ponsatí y Comín, que habían ido allí a jalear a Puigdemont, y dijo, como haya WhatsApp, vais a venir los tres para acá. Pero en fin, no era lógico que hubiera WhatsApp y que el Tribunal de Cerdeña se deshiciera de la patata caliente. Hasta que no se resuelva eso, no va a haber posibilidades reales de procesar a Puigdemont en España, y porque en España no existe juicio in absentia. ¿Y eso cuándo será? Yo oigo decir que puede ser cuestión de semanas, yo creo que el año que viene mínimo. El año que viene mínimo, insisto, si el gobierno no insiste en torpedear el procedimiento.
Claro.
Que es lo que hizo a través de la Abogacía del Estado, confundiendo a la Unión Europea sobre la validez, la vigencia de la euroorden.
Gloria.
Mira, ya había sucedido en Bruselas, en la detención, ya había sucedido en Alemania. De hecho, en Suiza también han escamoteado pues estas peticiones que se han ido haciendo a la espera de que el Tribunal General de la Unión Europea determine una doctrina que sea común. Este es el primer fracaso, ¿no? Que, es decir, que España esté pidiendo, el juez del Tribunal Supremo esté pidiendo a cada cada uno de los jueces que correspondan en las distintas jurisdicciones esté pidiendo esta armonización, que no existe. Es decir, que es algo que, desde luego, la Unión Europea tiene muchos deberes por hacer, como estamos viendo en los últimos meses, pero luego este es la primera consideración que me cabe hacer, porque debería de avanzar en esa armonización de la justicia, porque nos estamos encontrando situaciones tan chocantes como esta. De todos modos, lo que cabe decir también es que con esta soberbia con la que habla de que todas las evidencias han quedado ya claras, lo que hay que decir es que todas las evidencias lo que dicen es que este señor miente una y otra vez reiteradamente. Vuelve a decir hoy que fracasa el gobierno intentando politizar una causa que no es política, que hay que insistir que es que estos señores incumplieron y se saltaron a la torera la ley, y que hay un juez, en este caso además a quien le corresponde, que les ha juzgado. Otra cosa es que luego el gobierno les haya indultado, y que este señor está fugado de la justicia española. Es decir, que es que esto claro, le gustará más o menos la ley, pero la ley está vigente mientras no se cambie, y por lo tanto lo que hay que hacer es detenerle, y está fugado. Y luego, claro, miente porque es que España no utiliza el Poder Judicial, como el tipo va diciendo. Es decir, España lo que hace es hacer cumplir las leyes. Es decir, que y los estándares españoles de los que él se queja son exactamente igual que los de la Unión Europea. Hay separación de poderes, que esos son los estándares con los que nos regimos. Otra cosa es que luego ya, a la hora de interpretar las legislaciones que tenemos, pues claro, el juez alemán dice que allí la sedición no es
delito.
El delito, que nosotros lo tenemos tipificado de otra manera, y ahí caben diferentes interpretaciones.
Claro. Yo lo que me pregunto,
si me permitís, es, ¿os imagináis algo así de un golpista corso refugiado viviendo la vida padre en Móstoles? ¿Os imagináis algo así de un señor de Baviera viviendo la vida padre en Alcorcón? Lo digo porque está cerca de la capital, que nadie hable aquí de centralismos. ¿O de un italiano en Cerdeña que viva...? Claro, ¿os imagináis?
Pues sí, si sí caen en un juez catalán que es independentista.
Monta
las leyes
Francia.
Son las que son, pero los jueces luego interpretan las leyes.
Mira, claro, Francia, Alemania o Italia montan un pollo que nos hunden.
Montan un pollo del 15, que es...
Sí, pero es lo que te estoy diciendo. Depende también quién haya, en este caso, interpretado la ley. Es decir, si el juez Corso es independentista, que también allí tienen unos cuantos, pues bueno, pues probablemente resuelve. No parece que sea el caso, teniendo los precedentes que antes citábamos de Bélgica, de Alemania, es decir, que ya parecía que se estaba demandando que sea un pronunciamiento del Tribunal General,
es que al final,
del Tribunal de Luxemburgo.
La Corte de Cerdeña dice, mira, con este embrollo y tal, yo voy a meter camisa de once varas para arriba, para Bruselas, y que decidan ellos. Y cuidado, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo es muy sui generis. Y que a mí tampoco me extrañaría que al final digan, oiga, pero si es que ¿para qué quieren la extradición si lo van a indultar?
Claro, es que...
Y ante eso le den el amparo. Aunque sea, es que es un asunto que chirriaría mucho. Porque, vamos a ver, no es que la justicia española trate de prender a un eurodiputado. No, no. Es que un prófugo se presentó a eurodiputado para no ser prendido por la justicia española. De hecho, se presentó un año y medio después de haberse fugado. Y esto es una clara utilización torticera de la inmunidad. Pero el Tribunal de Justicia Europeo es para echarle de comer aparte y puede salir por petenera. Yo confío en que en un plazo razonable veremos a Puigdemont en España para ser primero encarcelado, después juzgado
Y luego indultado.
Luego condenado y vuelto a encarcelar y finalmente indultado. Pero cuidado, para indultarle hay que cumplir una parte de la condena.
Claro, aquí hay una cosa, Ángel, y es que esto no es
en
una
un
causa...
En un minuto, por favor.
En un minuto. Esto no es una causa política, como dice Puigdemont, pero sí es verdad que se interpreta lo que el país o el gobierno también está haciendo. Y en este momento, lo ha dicho Ignacio, la abogacía del Estado está diciendo hay que parar. Y en el caso, por ejemplo, cuando se acorraló a Batasuna en Europa, es que fue el gobierno el que hizo una cruzada en Europa para que se demostrara que era el brazo político de ETA. Y lo consiguió.
Pero vamos, que yo me conformaría con que no estorbara, ¿eh?
Pero,
o sea, yo me conformaría con que no estorbara.
Pero estamos, esas son los dos polos.
O sea, es que no lo quieren ver aquí ni en pintura, vamos.
Lo he dicho. Lo has clavado. Muchas gracias. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel y compañía?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, porque ya sabes que si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene una notición para ti. Mira, contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Gracias a Línea Directa. Marca el 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar, si lo deseas, la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana. La exministra de Exteriores, González Laya, ha declarado hoy en Zaragoza investigada, antes se decía imputada, que sonaba peor, por el asunto Gali, la entrada del líder Polisario en España de aquella manera, no con una identidad falsa, sino con un nombre distinto, que dijo María Jesús Montero en un corte memorable. Hoy la exministra.
Con mucha tranquilidad a aportar todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez llegue pronto a la conclusión, que es la que ha guiado siempre mi actuación en este caso, de que todo se ha hecho conforme a la ley.
Curioso porque dice tranquilamente, conforme a la ley, para aportar todo lo necesario para aclarar, y cuando le preguntan con quién habló, dice no, secretos oficiales, coño, así también aclaro yo. Pero bueno, Camacho, ¿cómo lo ves?
Bueno, también es lógico, sí, yo creo que no había ninguna posibilidad de que este señor dijera no, esto fue una decisión que yo consulté con el presidente y tal, no. No, eso no va a ocurrir. Y yo creo que, vamos a ver, el juez va a tener cierta dificultad para profundizar más allá, para escalar en la jerarquía de responsabilidades más allá, porque, claro, a partir del Consejo de Ministros se van a blindar. Él ha sorteado a los aforados al principio, llamando a los jefes de gabinete, y ahora ha llamado a Laya porque no está aforada. Si en cuanto tropiece con un aforado, primero va a tener dificultad para reunir un material que permita enviarlo al Supremo. Y en segundo lugar, pues lógicamente, si lo encuentra, lo tiene que empaquetar en el Supremo, donde las instrucciones se efectúan de otra manera. No lo sé, yo creo que el caso palmariamente, políticamente, fue una evidente chapuza, y el presidente vino a asumir la responsabilidad, lo que pasa política. Lo que pasa es que lo dijo de tal manera que utilizó una forma latina, que no existe, creo, en los idiomas anglosajones, del impersonal colectivo, que fue se hizo. Se hizo lo que se tenía que hacer. Hicimos lo que tenía que hacer.
Claro, claro.
Sustituyó ladinamente la primera persona plural para asumir una responsabilidad política que evidentemente pasa por él.
Sí, yo creo que hoy se ha puesto un cortafuegos importante. O sea, el juez va a tener dificultades si finalmente, amparándose en la ley de secretos oficiales, pues no se va a más, porque hasta ahí es la máxima responsable ahora que ha podido tomar declaración. Su jefe de gabinete le señaló a ella, pero si ella no señala nada más y no explica nada más amparándose en esta ley, pues realmente el caso se quedará como, pues como tú decías, Ignacio, un episodio tremendamente chapucero a nivel político y diplomático, pero probablemente no legal. Hombre, lo que sí que para mí era previsible es que no tirara para arriba, es decir, que esa incógnita quedará ahí. Yo no me podía imaginar que se iban a parar en la ley de secretos oficiales. O sea, es una ley del año 68 que hizo Carrero Blanco, pues para tapar, digamos, pues un poco las cosas que el franquismo en aquel momento no quería que se desvelaran, ¿no? Pero ahora en democracia.
Aunque yo no sé, Gloria, es si los secretos oficiales se pueden declarar a posteriori.
No, si, hay algunos
si no exige,
que quedan exonerados de ser revelados. Hay plazos,
pero hay que declararlos. No te inventas un secreto oficial. No, es que es un secreto oficial. No, tienes que declararlo. Eso necesita un decreto, una no sé qué formulación jurídica, pero uno no se puede inventar un secreto oficial.
Hay secretos incluso que no se pueden desvelar, incluso pasados los 25 años, que pueden ser lo común para la mayoría de ellos. No será el caso, porque el señor Gali además ha estado entrando y saliendo de este país como Pedro por su casa. O sea que aquí el tema es que bueno, pues la Audiencia Nacional le reclamaba por las querellas que habían presentado desde la Asociación Saharaui y otros marroquíes.
Claro,
esta es una coincidencia. Cuando se tomó la decisión de que él entrara con ese pasaporte que no tenía, o ese nombre cambiado, o lo que fuera, porque no nos estamos enterando, él estaba acusado formalmente del delito de genocidio y de asesinatos. Otra cosa es que el juez Pedraz, que es quien ha estado instruyendo ese sumario, ya lo había exculpado y hoy ha vuelto a exonerarle. Curiosamente también, o sea, coincidiendo en el mismo tiempo que conocemos que la ministra pues ha puesto este cortafuegos, como te decía. Por lo tanto, yo creo que no habrá caso finalmente, porque si este señor bueno, pues al final ya no está acusado por la Audiencia Nacional de los delitos porque han prescrito, según el juez Pedraz, y por otras razones que también ha argumentado en esta exoneración, pues al final no habrá caso punible. Yo creo que lo que parecía que podría complicarse no parece que vaya a tener ese horizonte ya.
Claro, pero es que creo que no. Efectivamente, lo que pasa es que el juez lo que trata de investigar no es la chapuza política de la que estamos hablando aquí.
Claro, claro.
Es la obstrucción a la justicia y la falsedad documental.
Es que en ese momento, además, los delitos de genocidio y de asesinato estaban todavía abiertos en un sumario. Exactamente, en ese momento. Otra cosa es que luego se hayan cerrado o se haya exonerado de ambos delitos en el sumario que se instruye.
En fin, el tema, políticamente estoy de acuerdo con vosotros, desde el punto de vista de la chapuza es innegable y ni qué decir tiene la reacción de Marruecos. No es ni mínimamente comprensible después de todo este lío que se ha montado. Lo digo por que alguien que esté diciendo es que está justificando que Marruecos... Pues Dios me libre, ¿no?
No.
Es que Marruecos lo que le faltó fue tirar a la gente al mar.
Bueno, perdona.
Más o menos.
Casi, perdona, tiró a la gente al mar. Fíjate, hago un paréntesis. A mí me contaban allí, algunos de los que llegaban, cómo a las aguas marroquíes se tiraban a la playa los chicos, que no conseguían doblar el espigón y llegaban cadáveres a la playa que nadie ha contado, nadie ha recontado ni sabe cuántos llegaron. Pero chavales que no llegaban a doblar la punta y que las olas los devolvían. Los que doblaban los sacaban la Guardia Civil, a destajo. Los que no conseguían doblar, para allá llegaban. Y eso no lo sabemos ninguno, ¿eh? Cuidadito con lo que pasó. Pero bueno, ¿está por ahí Julio César Herrero?
Sí.
Se ponga.
Ahí ya estoy puesto. Gloria, hola.
Ya está.
Hola,
puesto,
¿sí? Julius, ¿qué tal?
Soy tremendo. Hola, Ignacio.
Buenas noches.
¿Qué tal? El gobierno del Principado de Asturias ha iniciado ya los contactos hace unos días con todas las fuerzas políticas, menos Vox, para reformar el Estatuto de Autonomía y que el bable sea cooficial, como el gallego, como el catalán, como el euskera. Una previa antes de entrar al tema. ¿Os parece razonable que el gobierno de Barbón se niegue a hablar con Vox, que tiene representación parlamentaria?
Es que me parece tampoco razonable tantas cosas o sea, empezando, es que a partir de lo que has dicho, lo del bable, ya lo de Vox me parece hasta anecdótico.
Ahora voy con el bable.
Ya.
Ahora voy.
Pues no, debería hablar con todos, aunque sea para romper, ¿no?
No, bueno, además te pueden gustar más o menos, pero por esa misma regla de tres, pues imagínate, o sea, estaríamos romperíamos cualquier fuente de diálogo.
Claro, entonces, este no me gusta, este tampoco, claro, este es feo, el
a
otro
priori.
Está...
Yo creo que el respeto a las instituciones se basa precisamente en admitir a los tuyos y a los adversarios y a los que te gustan y a los que
no
te gustan.
Nos está gobernando gente.
No tiene más vuelta. Aparte de que, como claro, si esto se impulsa desde la presidencia, haciendo. Pues, en fin, o sea, el presidente representa a todos los asturianos.
Ya. Están degradando las instituciones, nuestros gobernantes, muchos de ellos.
Probablemente
con cosas como esto.
En lo que consiste es precisamente en hablar con el que no piensa como tú.
Efectivamente.
La cooficialidad, yendo al tema, ¿os parece una ocurrencia? ¿Esto es una necesidad?
No es que me parezca una ocurrencia, es que me parece una majadería.
Es que hoy
¿Tú sabes la pasta que se van a gastar en Aragón con lo de la fabla? Pues
hoy
mismo.
Voy templado. ¿Y Gloria, te parece una majadería? ¿Te parece necesario? ¿No está de más?
Bueno, yo una majadería no lo sé, pero la verdad... Y realmente, mira, aquí no me atrevo a tener criterio. Dicho así, dices, ¿qué necesidad? Pero bueno, tampoco sé si realmente es una lengua arraigada hasta el punto de que...
Es
bueno,
que
pues,
voy a negarte la mayor, Gloria.
Que no es lengua, ya lo sé, es un dialecto. Ya no sé, es un dialecto, pero pues no, probablemente no lo tengas que elevar a lengua cooficial, pero le tengas que distinguir si es un sentimiento popular, si eso se transmite en las familias, si es tu dialecto y tu comunicación materna. Realmente no tengo la sensibilidad suficiente como para juzgar abiertamente. Sí que puedo decir que si no es una lengua, pues no lo es, evidentemente, es un dialecto, sí, claro, en eso coincidimos todos, sí.
Ignatius.
Vamos a ver, es que esto de la cooficialidad, está en la Constitución y dice que en España hay cuatro lenguas oficiales: el castellano, que se llama español, pero que en la Constitución se puso castellano para no molestar a los nacionalistas, por presiones de los nacionalistas; el catalán, el euskera y el gallego. Y se acabó. Y lo demás, con todo el respeto, vamos a ver, esto que voy a decir no es una opinión política, es una opinión filológica. Vamos, no es una opinión, es un aserto filológico, por lo menos de la filología que yo estudié, filología estructural. Las lenguas son el sistema y las hablas son pues la aplicación del sistema. Entonces, el bable, como el castúo, como la fabla, como el del Valle de Arán, que no me acuerdo cómo se llama.
Aranés.
El aranés. Mm-hmm. Como el andaluz, que ahora algunos andalucistas intentan rescatar una ortografía fonética de andaluz. Son modalidades lingüísticas, son hablas, pero no son sistema lingüístico, por tanto no son lenguas / idiomas. Y ya está. Entonces, ahora podemos pintar lo que nos dé la gana en la pared, pero no dejes una pintura en la pared.
Los estudios más optimistas, consideran que un 20% de los asturianos están a favor de la cooficialidad.
Mira, hablar con un asturiano de esto, en fin, me parece ni de coña. Un 20% de los asturianos hablan.
¿Pero quién ha hecho la encuesta?
He dicho los más optimistas. La mayor parte de los estudios no lo estiman en no más de un 10%. A favor de la cooficialidad, no que lo hablen, sino que están a favor, que son cosas distintas.
Ah, lo hablan mucho menos, claro.
Bueno, ya, pero
bastante menos.
Bueno, no,
lo oye, pero entonces, no, entonces cuidado con esto, ¿eh?
Porque hay comarcas en las que se habla.
El euskera habla mayoritariamente como para haber sido entonces una lengua cooficial.
Y cooficial,
claro,
pues, es que, claro, el criterio.
Estamos hablando de arraigo, estamos hablando de otras cosas, de sentimientos también, estamos hablando de transmisión. En familia, estamos hablando de lo que es la cultura.
Pero si es que hay que preservar el patrimonio lingüístico, hay que preservarlo. Pero una cosa es preservar el patrimonio lingüístico, fomentarlo, incluso fomentar su uso, por supuesto su estudio y todo eso, que están llenas nuestras autonomías de chiringuitos de promoción filológica o lingüística, sobre todo unas más que otras, todo hay que decirlo. Y otra cosa es darle carácter de cooficialidad. Quiere decir, es que eso significa que un señor puede ir a un juzgado y expresarse en bable, que eso no tiene ningún sentido, ni siquiera dentro de Asturias. Y por cierto, antes, y lo digo por si algún oyente escribe lo que sea, me he dejado fuera queriendo al valenciano.
No sé por dónde va a escribir.
Al valenciano, ¿verdad? Bueno, no hay WhatsApp.
Hoy no van
he dejado
a escribir,
fuera
decir
queriendo
lo que
de los idiomas al valenciano y al mallorquín, porque se pongan como se pongan, son variedades del catalán habladas en esos territorios.
Sí. Yo, de todos modos, más que excluir, o sea, más que incorporar, y lo que lamento es cómo se está excluyendo el castellano, que yo creo que ahí probablemente nos quieras llevar. Y si no nos quieres llevar, yo quiero ir. O sea, lo que me preocupa enormemente. Es cómo se está excluyendo.
Claro, es que
ahora
aquí
que hablabas
hay una
de
señora,
Baleares.
Hay una señora que ha quitado un letrero en castellano
de los hospitales.
En las Islas Baleares.
Esto me parece terrible.
Pero esto cómo es.
O sea, sumar y luego me importa menos que restar y que excluir.
Y luego te viene Pedro
Sobre
Sánchez.
Sobre todo cuando es la lengua vehicular.
Y luego te viene Pedro Sánchez el viernes pasado en La Toja y te vende un truño diciendo que se va a crear no sé qué campaña de fomento
del español.
Y el mismo día te aparece la presidenta Baleares y te quita los carteles.
Y lo mete en la fosa. En vez de en el valle, lo mete.
Sí, lo del valle, no sé por qué lo del valle, ¿no? Suena un poco.
Es una cosa integral y transversal, ha dicho. Que son las palabras que puedes poner en cualquier frase.
Maravilloso.
Decía que, siendo optimistas y con un 20%, que les parece bien lo de la cooficialidad, con ese porcentaje de población, ¿Esto es razonable? ¿Hay algún riesgo de ruptura social o esto es una...?
No estaríamos ya majaderos del todo. Entonces ya sí que me quedo con la adjetivación Pelayo... de Ignacio.
No, la gente tiene...
Si un tal Pelayo levantara la cabeza.
Me quedo con... bastante más sentido común.
Al final...
Pero es que todo esto es por el identitarismo,
La cooficialidad,
la obsesión identitaria.
Ya, pero la cooficialidad, aunque la gente sea sensata, la cooficialidad es una imposición legal con las consecuencias que tiene. Y es la obligatoriedad en la administración, es todas esas cosas no provocan.
Pero yo creo
malestar.
Que esto no va a ninguna parte. Esto tú lo has dicho al principio. Esto no va a ninguna parte. Probablemente es un debate político. No, es un debate político.
La culpa mía.
Quería decir que esto es un debate político. Esto es una escenificación de polarización otra vez, de rupturas, de arrinconamiento al que no te gusta. Es decir, esto es una campaña contra Vox y por lo tanto también, derivadamente también, pues contra el PP. Y ya está. Es decir, que esto se pone en marcha para segregar y dividir y probablemente no va a ninguna parte. Es decir, que en este caso, quizás, no sé, no conocemos las razones, pero bueno, puede parecer que es un pretexto para escenificar, pues, otra vez los extremos.
Para la reforma del estatuto se necesitan 3/5 del Parlamento asturiano, 27 de 45 diputados. El PSOE, Izquierda Unida y Podemos tienen 26. Luego, la voz final la va a tener... la van a tener los dos diputados de Foro Asturias, aquello que creó el general secretario. Y uno está a favor y el otro en contra.
Sí, pero una cosa. Pero una cosa, ya por arreglarlo. Pero una cosa. Esto no tiene que ver con la Constitución también.
Es todo un sainete.
Esto no tiene que ver con la Constitución. Quiero decir, lo de la lengua cooficial no lo marca un estatuto, ¿eh?
Es que esa es la otra.
No sé, tendría que mirar yo lo de Valencia y lo de Baleares.
Y además depende cómo finalmente lo denomines. Claro. Puede renombrar la cooficialidad, la puedes denominar.
El artículo 4 del estatuto asturiano dice que el bable goza de protección, que se promoverá el uso, la difusión, medios, enseñanza, respetando las variantes locales. ¿Sabéis cuántos bables hay en Asturias? Y que una ley del Principado regulará la protección, el uso y la promoción. ¿Esto tiene algo que ver con la cooficialidad o no?
No,
pero se puede renombrar finalmente.
Eso es como proteger el Silvo Gomero, a ver si me entiendes. Ahora, ya puestos al esperpento, pues aquí lo que tendrían que hacer, los que no están de acuerdo con el asunto, si se aprueba, es retorcer el rizo y entonces empezar a debatir qué variante del bable es la cooficial. Y entonces dar la brasa por la fragmentación, claro. Si lo llevamos todo al absurdo, sí, pero todo esto consiste en que la lengua que está inventada por el hombre para entenderse se utiliza para justamente lo contrario.
Pero es un pretexto para
afirmar
para hacer
identidades particulares que no se entiendan con las demás.
Y si ya de paso pues sale algo, pues probablemente pueda llegar a término, pero yo creo que el propósito inicial no es ese. No lo parece.
¿Me queda algo, Ángel?
Te queda un minuto.
Pues muy bien. La parte política, esto es un juicio de intenciones. ¿Por qué creéis que el presidente del Principado, el socialista Barbón, se mete en este fregado?
Lo ha dicho Gloria.
Para entretenernos, para entretenernos.
Es un entretenimiento.
Y para dividir,
Para dividir.
Sí, yo creo que es pre-campaña. ¿Os acordáis que el presidente, en este caso... Fue el PP en Valencia que dijo el estatuto como el catalán?
Sí, el cambio.
Ya está, lo que pusiera da lo mismo.
La cláusula cambia. Está puesta el estatuto, por cierto, está vigente. Nadie la invoca.
Esto es un tema de sentimientos y de emociones y es apropiarse las emociones.
Y luego
de
esta tendencia del PSOE a creer que todo lo que es un atisbo nacionalista es de izquierda.
Claro, pues es que es curioso, eso de los nacionalismos y la izquierda, en el caso de España, tiene un análisis, España, es verdad. Chicos, que me pilla el toro. Julio, gracias.
A ti.
Camacho.
Buenas noches.
Adiós, chaval. Gloria.
Buenas noches.
Recuerdos. Adiós.
Claro que sí.
Chao. Adiós. Mensajito. Cofidis lleva 30 años en España ayudando a sus clientes a cumplir sus proyectos. esta entidad financiera pionera en nuestro país en la concesión de créditos sin tener que ir al banco, ha recibido hoy a la tarde de COPE en su sede central de Cornellà de Llobregat en Barcelona. Allí han hecho la tarde Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Cofidis sigue innovando para ofrecer a sus clientes el mejor servicio. Ana Golsa nos lo cuenta. Es directora de Digital Business y Marketing de la compañía.
La digitalización es un básico desde hace ya muchos años para poder dar al cliente lo que nos reclama y lo que merece y para poder escalar absolutamente todos los negocios. La innovación forma parte del ADN de Cofidis y para nosotros es una forma única de superarnos y avanzar. Y es una constante reinvención en la que estamos para dar y ofrecer a nuestros clientes lo que más se merecen.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para...
Para expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca...
A quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
99.938. 99938.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
48048.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el Internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Esto es un brindis por la gente pata negra. La que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es...
Claro que me ha cambiado la vida, la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
El próximo lunes 11 de octubre, escucha La Linterna en Colombia, con Ángel Expósito, desde la sede Banca Mía de Bogotá, con la Fundación Microfinanzas BBVA en Colombia, una entidad reconocida por la OCDE como la primera en contribución al desarrollo en América Latina. Y veremos por qué. No lo olvides. El lunes 11, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Convención Nacional del Partido Popular, que concluyó ayer con un baño de multitudes en Valencia, deja un escenario despejado para que los populares se consoliden como alternativa viable al sanchismo. En este sentido, la responsabilidad histórica del PP es grande. A diferencia de un gobierno entregado a la propaganda y a tapar las vías de agua que le provocan sus socios de coalición, el Partido Popular, con el viento de las encuestas a favor, debe presentar un proyecto político serio para España, que recupere un clima de confianza y lealtad institucional y reivindique el consenso constitucional. Era imprescindible mostrar una imagen de unidad, apelando al sentido de Estado y abriendo su espacio a todo el electorado del centro-derecha, con la defensa de la libertad y del protagonismo de la sociedad como claves fundamentales. Propuestas como la bajada de impuestos y la despolitización de la justicia, las leyes de concordia y de cuidados paliativos son más necesarias que nunca. Pablo Casado debe ser consciente de que los 2 años que en teoría le quedan a la presente legislatura serán duros, porque el gobierno actual ya ha mostrado su habilidad para sobrevivir en las circunstancias más difíciles. Buena parte de la tarea de oposición pasa en estos momentos por ejercer la resistencia creativa, por marcar estrechamente al gobierno, pero sabiendo que la denuncia sin más no es suficiente si no viene acompañada de una propuesta sólida que ilusione y que invite a creer que otra forma de gobernar España es posible.